Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Metrópoli al Día. Estamos por arrancar la segunda hora de transmisión y aquí le presento el resumen en materia nacional. La Suprema Corte invalida el acuerdo del presidente López Obrador que decretó varias obras como de seguridad nacional. El gobierno federal acusa a juez de ordenar la inmediata libertad del narcotraficante Héctor El Güero Palma, lo que finalmente evitó.
Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en 3 horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en 3 horas dejara libre al Güero Palma.
Rechaza el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, las acusaciones de corrupción en su contra. Niega que el departamento adquirido que fue exhibido en medios de comunicación costara 30 millones de pesos, sino cerca de 10 millones, y que lo adquirió con un crédito de Banjército.
No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército.
La ministra Norma Piña reconoce la autoría de los controversiales mensajes enviados al senador morenista Alejandro Armenta. Minimiza el presidente López Obrador las denuncias públicas de deportistas sobre la falta de apoyo del gobierno federal. Asegura que es una campaña de desprestigio en su contra.
Y si las apoyó el yerno de Carlos Slim, qué bueno, pero han hecho todo un escándalo. La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas.
Localizan a los 50 migrantes privados de su libertad en Matehuala, San Luis Potosí. Confirma la Secretaría de la Defensa Nacional, por estos hechos no hay personas detenidas.
Y el día de hoy, hasta las 3:13 de la mañana, fue localizado 33 migrantes más aquí en la kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León.
Autoridades federales cancelan el registro al producto para bajar de peso Redotex, al considerarlo dañino para la salud. Contiene pseudoefedrina, prohibida en México desde el 2008.
El caso Redotex cubre de forma clara y transversal los 3 sótanos de la corrupción de Cofepris. El sótano 1, ya que el medicamento fue registrado y prorrogado durante 2 ocasiones de forma irregular.
Queda autorizada la creación de una aerolínea de gobierno para el traslado de pasajeros y mercancías.
Para reflexionar, con la participación del Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y rápidamente, antes de pasar con el señor rector, nada más les comento que ya están colapsadas las avenidas Guadalupe, Rafael Sancio y Periférico por el partido de las Chivas, y la zona está a vuelta de rueda. Esto me lo reporta mi compañera Claudia Manuela Pérez. Así es de que tenga usted paciencia. Colapsadas estas avenidas de las personas que se dirigen al estadio de las Chivas, Guadalupe, Rafael Sancio y Periférico, para que lo tome con paciencia. Y doctor, bueno, yo sé que usted le va al Atlas, ni modo, ya será para la otra, pero bienvenido como siempre con su reflexión, que en esta ocasión es escuchar, reflexionar y actuar, una trilogía inseparable. ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido.
Muy bien, Mercedes. Pues sí, ya me golpeaste el ánimo, pero ni modo.
No, doctor,
se trata justamente de escuchar, te tengo que escuchar y tenemos que hacer, como dicen por ahí, de tripas corazón. Pues muy bien, Mercedes, justamente lo que quería yo comentar con tu querido auditorio, pues este tema acerca de la importancia de saber escuchar, de reflexionar y actuar. El tema me parece que podemos apoyarnos de él para que seamos mejores en cualquiera de los ambientes en los que nos desempeñemos. Esta trilogía me parece que es inseparable y que para actuar hay que ser conscientes de actuar, no solamente escuchar. Tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar, como lo acabo de decir, de reflexionar y de actuar. La capacidad de escuchar, Mercedes, es esa capacidad que debemos tener las personas y que se tiene que desarrollar de varias maneras. Permitir que las ideas de los planteamientos y las posturas de otras personas sean recibidas, por decirlo de alguna manera, sin filtros, tal como vienen de los demás, y eso nos da la valiosísima oportunidad de escuchar realmente lo que otras personas nos quieren transmitir, ya sea por lo que nos dicen, por lo que nos transmiten, con su énfasis o con incluso algunos comportamientos o gestos, la famosa comunicación que tú conoces muy bien, la comunicación no verbal. Para eso hay que tener esa capacidad. Por ello, en términos educativos y de consejos para la buena comunicación, por ejemplo, entre profesores y alumnos, o entre padres e hijos, entre cónyuges o entre compañeros de trabajo, es recomendable desarrollar la capacidad de escucha, tanto verbal como corporal y actitudinal. Un hijo, por ejemplo, nos dice mucho ante ciertas posturas y en conductas que, si no sabemos interpretar adecuadamente, podemos no estar escuchando lo que realmente nos quiere decir. De ahí el segundo elemento. Una vez que hemos escuchado, viene ahora el buscar la manera de reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Hemos recibido un mensaje claro, objetivo, sin filtros, y ahora pongámoslo, ahora sí, a procesar en nuestra mente, revisando con sentido reflexivo qué es lo que conviene hacer en ese o en aquella circunstancia. Y esto, pues, como justamente tu espacio, me gusta muchísimo porque nos da la oportunidad de poner en la bandeja de entrada un tema para reflexionarlo, para que la gente no solamente se quede con lo que un servidor diga, sino que a raíz de lo que algo que decimos aquí, de ahí las personas lo lleven a su cabeza, lo reflexionen y vean qué implicaciones tiene. A partir de esto, podemos procesar la información de tal manera que sepamos lo que nos dicen y ponernos y desarrollar algo que siempre usamos por ahí, o siempre decimos, pero pocas veces usamos. La famosa empatía, la capacidad de ser capaces de meternos en los zapatos de los demás, entender por qué nos están haciendo un planteamiento, entender por qué está pasando lo que está pasando, entender por qué las noticias que nos dan impactan o no impactan, en fin, esa reflexión, ese procesamiento que nos sirve para que al reflexionar podamos tener puntos de vista personales, muy personales. Solo esto es un privilegio de seres humanos, un privilegio que nos puede ayudar a formar nuestro propio criterio y que nos ayude a una mejor postura con respecto a un tema, a tener incluso acciones ante diferentes circunstancias de la vida y, bueno, pues tener mejores posibilidades de actuar. Y finalmente, pues entonces, una vez que tenemos un criterio propio, una reflexión sobre cualquier tipo de temas, dar el paso a la actuación. Una vez que analizamos y vemos opciones, vemos problemas o vemos condiciones y no actuamos, es como el que va al médico, le hacen estudios, lo revisan, el médico emite un diagnóstico, le da un tratamiento, incluso le escribe una receta, pero que la persona dice, bueno, ya fui al médico, ya me dio una receta, pero no se mueve ni a seguir el tratamiento ni a surtir la receta. Pues eso es prácticamente, no sirvió para más que para saber de qué se va a morir esa persona. Tiene que actuar. Es por ello, Mercedes, que mi reflexión debe influir para que nos sirva a todos, para invitar a tu querido auditorio a que sigan estas tres acciones: capacidad de escucha, capacidad de análisis de las circunstancias y capacidad de acción, para tener con estos elementos una mejor vida y poder abordar los diferentes instantes de la vida diaria para abordarlas con alegría y con espíritu deportivo. Hasta aquí mi reflexión, Mercedes.
Lo que agradecemos enormemente, como siempre, doctor, porque me parece que hemos perdido ciertamente muchísimo, pero muchísimo, la capacidad de escuchar, empezando por ahí, efectivamente, porque si no escuchamos, no podemos entonces empezar a trabajar en la reflexión y mucho menos hablar de un cambio en nuestra actuación.
Exactamente.
Muchas gracias por traernos a la mesa esta reflexión que nos hace vernos en el espejo. Muy amable, doctor.
Muchas gracias a ti, Mercedes. Un saludo para todo Victoria.
Hasta el próximo jueves, si nos lo permite.
Gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Nos vamos con la información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos dándole seguimiento a un tema que te platiqué ayer en este espacio? Me refiero al caso de este muchacho Johnny Montesana, un influencer, ahora resulta que también es actor, según estaba viendo, que se le ocurrió hacer parkour en una de las alféizar de Palacio de Gobierno. Ayer te platicaba cómo brincó de una alféizar a otra, provocando un daño importante. Estamos hablando de que se desprendió un pedazo de alféizar ahí en Palacio de Gobierno, que por cierto debo hacer una pausa y agradecerle a Héctor Escamilla, que me sacó de la ignominia, para decirme que se llama alféizar. Esto que, donde se paró el día de ayer este muchacho, yo pensé que era una cornisa, una marquesina, no, pero su nombre sí es alféizar. Es lo que, donde se paró este muchacho el pasado domingo, porque me preguntaban que cuándo era, fue el domingo, y bueno, brinca, daña el alféizar y provoca la caída de un pedazo de este material. El día de hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que los daños provocados por este muchacho rondan los 100,000 pesos. Son cerca de 100,000 pesos los que costará la reparación o la restauración, restauración más que reparación, porque un edificio de estas características no se repara, sino que se restaura. Costará cerca de 100,000 pesos este chistecito, el cual tendrá que pagar este muchacho. Como te digo, son 100,000 pesos de los cuales ya se le ha informado al gobierno del estado que es tal cual quien tiene la custodia de este inmueble. No se ha informado por parte del Ejecutivo Estatal, Meche, si Johnny Montesana ya fue contactado por las autoridades estatales, si no, pero finalmente son 100,000 pesos lo que costará la reparación, la restauración de Palacio de Gobierno, luego de la gracia de este muchachito. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre los hechos de sangre, Meche. Hablemos sobre este cuerpo calcinado que fue localizado el día de hoy en el fraccionamiento Villas de la Hacienda del municipio de Tlajomulco. Resulta que vecinos de las calles Cuchipila y Tepetate decían que a espaldas de sus viviendas, en un terreno baldío, estaba lo que parecía ser un cuerpo en llamas. Llegan las autoridades y confirman que se trataba del cuerpo de un hombre de aproximadamente unos 70 de estatura, que vestía al parecer un pantalón de mezclilla, pero que por la acción del fuego resultaba imposible determinar mayores datos o media afiliación de esta persona, que fue localizada sin vida ahí en este punto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hablemos ahora sobre estas diligencias, Meche, que se llevaron a cabo el día de hoy en el municipio de Zapopan, en la zona de Andares. Ya sabes que está este centro comercial, pero está rodeado de edificios muy altos, de mucho lujo, y llamó poderosamente la atención que hoy desde las 8 de la mañana, poquito antes, llegaron varios elementos de la Fiscalía del Estado, que traían consigo además a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ellos estaban haciendo un par de diligencias en un par de edificios de estos de lujo. Uno de ellos es la Torre Titanium, y el otro, esta Torre Titanium está sobre la Avenida Empresarios, pero también hicieron lo propio en una torre denominada Aura Altitus, ubicada sobre el Paseo de los Virreyes. Finalmente, pues se hacen las diligencias en esos dos lugares. No se informa cuáles fueron los resultados, solamente se nos confirma que se trataría de personal de delitos patrimoniales, es decir, fraudes, desvíos, desfalcos, todo esto es lo que investiga esta área de delitos patrimoniales y que estaban realizando esta diligencia el día de hoy allá en el municipio de Zapopan. Hoy por a mediodía, me eché en otro orden de ideas, hoy a mediodía hubo una misa por parte de familiares de personas desaparecidas en la Glorieta de los Niños Héroes, también conocida como Glorieta de los Desaparecidos. Fueron cerca de 150 familiares de desaparecidos quienes participaron de esta misa y después caminaron con rumbo a Palacio de Gobierno. La exigencia ya la conocemos: pedir a las autoridades celeridad, diligencia en las investigaciones de sus desaparecidos. Y ahí me encontré con Gabriela Valdivia, la señora Gabriela Valdivia, quien tú recordarás que el pasado 25 de marzo fue la última vez que supo algo de su esposo José Luis Guzmán. Ahora te digo, si no me estoy equivocando por ahí en el apellido, de su esposo José Luis, a quien no ha visto desde entonces, desde el pasado 25 de marzo. Esta misa reunió a varias personas ahí en la glorieta, hubo algunas personas que estuvieron colocando más fichas de búsqueda y demás, pero particularmente hablé con la señora Gabriela Valdivia Meche, no sé si tengas por ahí el sonido, te lo agradecería mucho, donde ella dice que a mes y medio, casi dos meses de la desaparición de su esposo, en la fiscalía siguen esperando las sábanas de las llamadas telefónicas, siguen esperando las imágenes del C5, y al día de hoy no las tienen. Imagínate, a casi dos meses de esa desaparición, la propia autoridad dice que no tiene esas cosas que son vitales para poder llevar a cabo la investigación. Escuchamos si te parece la señora Gabriela Valdivia.
Ellos me dicen que lo están solicitando a las dependencias correspondientes, que las cámaras, que el escudo urbano, que mandan correos, que lo volvieron a hacer, mandaron a las compañías telefónicas, a las dependencias correspondientes, y que no han recibido respuesta.
Es lo que decía la señora Gabriela Valdivia, pues que fue a esta misa manifestación para pedirle a Dios que haya celeridad en las investigaciones y que pueda tener conocimiento de qué es lo que ha pasado desde el pasado 25 de marzo, cuando fue la última vez que supo algo de su esposo, José Luis Guzmán Rodríguez, desaparecido el 25 de marzo, allá en la colonia Ciudad de los Niños del municipio de Zapopan. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Pues una pena, definitivamente. Como ella, ¿cuántas otras historias en el mismo corte, José Luis?
Sí, es tristísimo, la verdad, de noche, porque pareciera que no hay que esfuerzo que alcance para parar con esta masacre, tal cual, y no porque estén matando a los desaparecidos, sino porque es una masacre para las familias en no saber el paradero de sus seres queridos.
Una masacre emocional.
Así es, totalmente.
Te agradezco enormemente la información, José Luis.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Les recuerdo que más adelante vamos a tener el consultorio. Hoy nos va a acompañar el doctor Cristian González Padilla, jefe del Servicio de Cardiología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a hablar sobre hipertensión. ¿Desea usted consultar algo en la materia? Bueno, pues adelante. Le invitamos a que participe con nosotros. Y continuamos con la información. El presidente López Obrador acusó a un juez de ordenar la urgente libertad del Güero Palma, aunque su gobierno logró evitarlo de acuerdo a lo que informó el mandatario. Te escuchamos con el reporte. Buenas noches, Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en su gobierno están a las vivas y se dieron cuenta de que un juez había ordenado la inmediata libertad en menos de tres horas. Era la orden que había dado para que fuera liberado el narcotraficante Luis el Güero Palma. Y, pues bueno, entonces se le avisó a la Fiscalía General de la República y esta revisó en sus archivos y encontró que había más acusaciones en su contra.
Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre al Güero Palma. Ese es el poder judicial. No, porque de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos. tres horas. ¿Eso es correcto?
Y pues bueno, eso sirvió también para que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera por brevísima ocasión, ya perdimos la cuenta, en contra del Poder Judicial, asegurara que está podrido y que obedece solamente a los oligarcas y a los criminales. ¿Qué reporte, Mercedes?
Mira, aquí el señor Abel Bravo pregunta si, dice, ¿me pueden aclarar la duda el juez que ordenó la liberación del Güero? ¿Es estatal o federal?
Creo que, bueno, la verdad no sé, porque incluso el presidente no quiso decir quién era, que dijo que lo dejaba para el martes cuando se presentara la sección de quién es quién, no, la sección de cero impunidad. Entonces no quiso decir de qué juez se trata. Por eso tenemos todavía la duda si era estatal o federal. Seguramente era federal.
Seguramente. Me inclino yo también a pensar que fue un juez federal. Te agradezco, Arturo García Caudillo, que tengas una buena noche, que descanses, hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, y que tengan un muy buen consultorio.
Muchísimas gracias, consultorio sobre la hipertensión, les recuerdo a nuestro auditorio. Gracias, Arturo, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. El señor Jorge Vázquez dice, ayer me llamó la atención que los adultos mayores tendremos que hacer algo especial para estar en condiciones, para poder conducir un auto según la Secretaría de Vialidad. Yo tengo cerca de 60 años manejando. Mi auto trae raspones porque hay personas un poco descuidadas con el modo de estacionarse en los centros comerciales. Hay una enfermedad que tal vez padecen. Empieza con P y termina con Jo. Bueno. Los adultos mayores somos más respetuosos con las señales de tránsito. Yo tendré 80 años en unas semanas e hice mi renovación de licencia en el auto de la Secretaría de Vialidad, una carcacha. ¿Qué no les dará vergüenza tenerla ahí? Los motociclistas están incontrolables, tal vez también padecen esta enfermedad, y me gustaría que también les hagan los exámenes que sean parejos. Es lo que sugiere el señor Vázquez. Señora Yolanda Navarro, muchas gracias también por sus saludos, se le corresponden. Adriana Díaz, ¿hay probabilidades de lluvia? ¿Cómo estará el clima en Zapopan? Pues las probabilidades de lluvia son mínimas, a un 20% aproximadamente. ¿Y cuál será la temperatura máxima que tendremos? A ver, déjeme y le digo, a ver. No, déjeme y se la busco y ahorita le digo, porque ya me tengo que ir a la pausa comercial, porque ya está aquí Manuel Trujillo Soriano. Me dice, córrele, porque me tengo que ir al estadio a ver a las Chivas y a la América. Entonces, no, pues de todas maneras, si te vas en el helicóptero, yo creo que sí llegas, el de Martín, porque el tráfico está... ¡Ay, Dios! Ya volvemos. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, compañero?
Muy bien, Meche, ¿y tú?
Nerviosa, compañero.
Sí, desde ayer te noto así media angustiada, nerviosa. Ya te dije que hay otras cosas un poquito más serias, pero bueno, yo sé que tú apuestas todo pues por las
Águilas. No, para las cosas más serias estoy neurótica.
Ah, caray. Esa es cosa seria.
Si eso te consuela.
Sí, no, entonces sí. Qué bueno que nada más estás un poquito nerviosona. Bueno, ¿qué crees? Hay un partidazo ya en estos momentos y se están dando con todo allá en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, y son las Chivas, pero Chivas femenil contra el Pachuca. Dos equipos que hace dos torneos disputaron la final y que en este momento están disputando un partido de ida de los cuartos de final. Es el inicio de la liguilla por el título de la Liga Femenil, y donde, caray, lo que son las cosas, Chivas tomó una ventaja tempranera. Al minuto 5 ya ganaba 2-0. Anotaciones de Damaris Godínez apenas en el primer minuto. Hay un tiro de esquina y se va al remate y consigue la primera anotación. Y luego un tanto al minuto 5 de Gabriela Valenzuela. Entonces Chivas ahí, digamos, si no tranquilamente, pero sí tomó esa ventaja importante de 2-0. Al minuto 19, Ali Soto de las Tuzas dijo aquí también hace aire en Pachuca y marcaba el primer gol del equipo de casa, acortaba a distancia. Y antes de irse al descanso del medio tiempo, Jennifer Hermoso, la española, al 42 consiguió el empate 2-2. En estos momentos se juega ya la parte de complemento y está el duelo de ida y vuelta. Sin embargo, pues ya no se han marcado más goles y por lo pronto están 2-2. Esperamos que esto solo sea un preámbulo de lo que tengamos esta noche en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aquí precisamente por el rumbo del Bajío, donde para llegar están todas las zonas o todas las vialidades que confluyen hacia este punto, pues complicadísimas. ¿Qué le parece si vamos allá a las inmediaciones del Estadio del Guadalajara con el reporte previo al Chivas contra el América? Ahí está ya Martín Navarro y nos platica lo siguiente. Adelante, Martín, te escuchamos.
Sí, Manuel, muchas gracias. Efectivamente, cerca de que arranque el juego aquí en el Estadio del Guadalajara, prácticamente ya lleno el estacionamiento, pero todavía hay gente aquí a las afueras del escenario. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos perfectamente bien que el boleto es numerado y que pueden llegar a las 8 y tranquilamente su lugar está solo, ¿no? Por eso, si veías fotografías de hace unos minutos, no se veía tan lleno el estadio, pero sí, prácticamente se va a llenar, ¿eh? Hay muchísima gente ya aquí poblando lo que es la explanada de este equipo, de este estadio, del equipo del Guadalajara. Vamos a platicar con la gente que precisamente le da colorcito, que le da alegría a lo que es este partido tan interesante y tan popular, sobre todo, ¿no? Vamos a platicar con personas que vienen por aquí. Amigo, en vivo en Radio Metrópoli, ¿cuál es su nombre, por favor?
¿Cuál es su nombre?
Eduardo.
Eduardo, ¿qué significa venir con tu novia y con playera distinta, Chivas y América?
Pues nada. Pues creo.
¿Cuál es su nombre?
Griselda.
Ay, platícanos tú, Gris, porque le dio miedo a tu novio.
Pues ya nos tocaba encontrarnos, pero de diferente equipo.
Pero mucho respeto de todos modos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que veo hasta este momento aquí en el estadio?
Sí, mucho respeto y que gane el que tenga que ganar.
Oye, ¿hay una apuesta de por medio o no?
No.
No, ya no. Lo
pierde.
Que se diviertan.
Por eso me hice su novia, porque perdió.
Bueno, que se diviertan.
Bueno, gracias.
Gracias. Bueno, pues así es. Y así debería de ser siempre, ¿no? No pasa nada con convivir con los colores rojiblancos aquí en el estadio, se puede dar esto, ¿no? Pero bueno, hay gente que lamentablemente no comprende lo que es la rivalidad. Y bueno, vamos con otra persona para que nos dé su punto de vista, porque todavía hay gente que está haciendo su carnita asada y todo lo demás, para ver si nos atienden por aquí de inmediato, a ver qué nos pueden indicar. Amigo, ¿cómo está? En vivo en Radio Metrópoli, ¿cuál es su nombre?
Germán Gallardo.
¿Qué? Carnita asada, ya todo de lujo, ¿no?
Todo ya aquí preparados para el clásico.
¿Pronóstico para hoy?
Un 2-1 ganando Chivas. 2-1.
¿Quién mete los goles? ¿Tienes todavía en mente por ahí o no?
Alexis, sí. Sí, igual los dos Alexis, que se los aviente.
Ándale, pues. ¿Y qué esperas del partido? ¿Crees que sea un buen juego?
Sí, va a estar buenazo. Ándale,
pues. Gracias.
Gracias.
Pues ahí la voz del público, referente a lo que será este compromiso entre el equipo de Chivas y el América. Regreso contigo a cabina, Manuel.
Perfecto, perfecto, Martín, muchísimas gracias. A seguir, pues ya ahora sí a tomar el lugar. Faltan unos cuantos minutos para que arranque el encuentro. Bueno, todavía le queda tiempo, ¿verdad? 8:10 de la noche está previsto el arranque del partido. Ya tenemos la alineación de parte de las Chivas, que sale con Miguel El Guacho Jiménez en el marco. Los defensas, Alan Mozo, Tiba Sepúlveda, Pollo Briseño y Gilberto Chiquete Orozco. En el medio campo, Eduardo Torres, Víctor El Pocho Guzmán como capitán, Fernando Beltrán e Isaac El Conejito Brizuela, para dejar Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado allá en el ataque. Así las cosas entonces. Y la alineación de las Chivas, ya lo sabe que el árbitro del encuentro pues es el mundialista, y que esperemos César Arturo Ramos Palazuelos no tenga mayores dificultades. En punto de las 8:10 arranca este encuentro. Continuando con más información del mundo del fútbol, déjeme decirle que el día de hoy pues prácticamente se confirmó que el equipo de Cruz Azul ya tiene apalabrado al defensa Carlos Salcedo. Hay quienes aseguran que ya está el acuerdo listo nada más para firmarse. Carlos Salcedo sería entonces el primer refuerzo para la próxima temporada del equipo Cruz Azul, tras llegar a un acuerdo este club con la directiva de los Bravos de Juárez y el propio jugador. La próxima semana el Titán se presentará en la Noria para someterse a exámenes médicos y firmar así su contrato por 3 años. La máquina pagará alrededor de $5 millones por la carta de Carlos Salcedo. El Mazatlán anunció al español Ismael Rescalvo como el nuevo entrenador del equipo de allá de Mazatlán, con miras al torneo de apertura de la Liga MX. El originario de Valencia, España, ha dirigido en Sudamérica equipos como el Independiente de Medellín en Colombia, al Independiente del Valle y Emelec en Ecuador, al Destroyers de Bolivia. Ahora tendrá la difícil misión de sacar al equipo mazatleco de los últimos lugares en los que se encuentra en el fútbol mexicano. Y el tenista español Rafael Nadal anunció hoy que no jugará el Roland Garros de París porque continúa con molestias en la cadera. Aquí escuchamos al ibérico.
la lesión que me hice en Australia pues no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, diría que sin parar y con la vista puesta hacia los siguientes objetivos. Y en este caso el más importante, que era Roland Garros, pues a día de hoy pues se hace imposible, con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es este torneo para mí, pues podéis imaginar lo difícil que es para mí.
En una parte de la conferencia casi se le quiebra por ahí la voz a Rafa Nadal, que adelanta además que en el 2024 será su última temporada en las canchas del tenis internacional. Y siguen las contradicciones ante las quejas de las medallistas de nado artístico por falta de apoyo de parte de la CONADE. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en su sexenio se ha apoyado como nunca al deporte. Así lo dijo, y aquí lo escuchamos.
Que si las competidoras de nado artístico no fueron apoyadas, qué barbaridad. Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos nosotros el deporte. Y si las apoyó el yerno de Carlos Slim, qué bueno. Pero han hecho todo un escándalo. La gente sabe de que como nunca se ha apoyado a los deportistas.
Ya ve que son muy escandalosas estas medallistas. Bueno, es lo que dice el presidente, mientras que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dice estar atada de manos por una disposición legal para dar recursos a las disciplinas acuáticas, y además acusa a las medallistas de estar mintiendo. Bueno, pues así las cosas con este tema, que caray, pues ha dado mucho de qué hablar, contradicciones, obviamente de las dos partes, y se quiere tapar el sol con un dedo por ahí, y a veces esto simplemente no se puede. Ya para finalizar, le comento que el próximo domingo, para que usted tome sus precauciones, se va a correr con una participación de 1,200 pedalistas el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023, lo que va a provocar cierres viales en avenidas importantes. La salida y meta va a estar instalada en las inmediaciones de la Minerva, y ahí desde el sábado va a haber afectaciones a la circulación vehicular, y ya posteriormente avenidas como Vallarta, Anillo Periférico Norte, con retorno en prolongación Alcalde para tomar avenida López Mateos. O sea, van a andar prácticamente por toda la ciudad, Periférico Sur hacia Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo, y después van a retornar por Niño Obrero para llegar a la zona de la Minerva. Desde muy tempranito, el próximo domingo, 6 de la mañana, estas avenidas estarán con restricciones a la vialidad. Se lo comentamos hoy, que es jueves, para que usted tome sus precauciones. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, muchas gracias, y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Ya córrele al estadio, ándale. Hey. Ya llegó el helicóptero por ti. Vamos a la pausa, volvemos. Ya es prácticamente momento del consultorio. Nada más aquí rápidamente sacamos algunas de las participaciones de nuestro auditorio. Con tanta corrupción en la CEMOF, cualquier persona mayor a los 75 años puede obtener su licencia por abajo del agua, comenta Rafael Villaseñor. Moisés Cepeda dice, científicamente probado que esa ley es racista y contraria a la Constitución, al tema pues de los 65 años. Por otra parte nos dicen, definitivamente son más requisitos para manejar un automóvil que para manejar un país. Sería cuestión de pensarse, ¿no crees? Saludos cordiales de la señora Lucy. Igualmente para usted. También nos dicen, buenas tardes, felicito al programa y al equipo, y quiero expresar que Ernesto Zedillo quitó de una vez todos los ministros y puso a sus incondicionales, que hasta la fecha estamos avisos de justicia y están soltando delincuentes de cuello blanco y narcos, son unos vendidos y aparte ganan salarios de reyes. Atentamente, Marta Galván. Y ahora sí, ¿qué le parece si vamos a los temas de salud?
El consultorio en Metrópoli al día.
Y saludo con mucho gusto esta noche al doctor Cristian González Padilla. Él es jefe del Servicio de Cardiología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Meche? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y al contrario, siempre un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Pues vamos a hablar de la hipertensión. De hecho, el día de ayer, es el día 17 de mayo, se recuerda justamente este tema de la enfermedad en aras. Pues como siempre, en las cuestiones de salud, lo mejor siempre será la prevención. Vayamos por definir qué es la hipertensión y por qué se le considera una enfermedad silenciosa, doctor.
Mira, la hipertensión arterial es una elevación persistente de la presión arterial por arriba de 130-80. Anteriormente se consideraba hasta 140-90. Hay estudios recientes que nos dicen que a partir de 130-80 hay daño. Esto no quiere decir que los pacientes que tengan más de 130-80 de presión requieran medicamento, ¿de acuerdo? Pero una elevación persistente de esta presión arriba de 130-80 hay que considerarla como tal. Efectivamente, como lo mencionas, la hipertensión muchas veces no da síntomas. La única manera de detectarla es tomándonos la presión. Y como bien lo dices, le llaman la muerte silenciosa precisamente porque no da síntomas, pero nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial puede afectar a ciertos órganos, llamamos daño a órganos diana, como puede ser los ojos, como puede ser los riñones, el cerebro o el corazón, produciendo hasta un infarto, inclusive pues llevando a insuficiencia cardíaca.
Son quizás esos casos en los que de repente decimos, no, se veía tan bien y de repente le dio un infarto y se murió.
Es posible. Muchos pacientes, como bien lo dices, incluso diagnosticados, están mal controlados, y otro tanto, obviamente, si no están diagnosticados, pues solamente sin tratamiento.
Doctor, ¿Qué genera la hipertensión?
Mira, la hipertensión, existen dos tipos de hipertensión, así a grosso modo. Una es la hipertensión esencial o hipertensión primaria, que es la hipertensión que está condicionada por múltiples factores, le llamamos multifactorial. ¿Qué factores? Los principales, los heredofamiliares, ¿sí? La genética, temas como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, las dietas de ahora, ¿no? Dietas altas en sodio, y obviamente hay otras enfermedades también que nos pueden llevar a elevación de la presión arterial. Esa se llama hipertensión secundaria. Esta, por ejemplo, puede ser por problemas metabólicos, como puede ser hipertiroidismo, problemas con los riñones, la enfermedad renal crónica nos puede llevar a elevación de la presión arterial, algunos tumores, sobre todo tumores suprarrenales, entre otras causas, ¿no? Pero el 95% de los casos de hipertensión no sabemos exactamente cuál es la causa, le decimos que es multifactorial y le llamamos hipertensión esencial.
Doctor, nos mencionaba que si la presión está por encima de los 130-80 ya es una cuestión de preocupación, ¿estoy en lo correcto?
Así es, ya pues a lo mejor no como tal de preocupación, yo les digo a mis pacientes, es para ocuparnos. Más de 130-80 ya es considerado elevado, ya es hipertensión, como te mencionaba, no siempre requiere tratamiento, pero definitivamente si en algún chequeo les han detectado presión arriba de 130-80, pues obviamente es recomendable acudir con su médico.
Mi siguiente inquietud es si esta presión aplica para todas las edades.
No, qué bueno que haces esta pregunta. Por lo regular consideramos esta presión de 130-80 por abajo de los 60 años de edad. Personas de menores de 60 años de edad deben de mantener presiones arteriales abajo de 130-80 para considerarse normales. Personas arriba de esta edad podemos ser como un poquito más tolerantes, por así decirlo, porque de forma fisiológica durante el envejecimiento las paredes de las arterias se van haciendo duras, lo que eleva de forma fisiológica la presión arterial. Entonces, en personas mayores de 60 años, algunas sociedades médicas de cardiólogos consideran que a partir de los 80 años, pero, por ejemplo, los americanos dicen que a partir de los 70 años, hasta 150-90 pudiera considerarse como normal. Sí, pero antes de los 60 años de edad, debe ser la presión abajo de 130-80, idealmente, es decir, la presión óptima sería por debajo de 120-80.
Doctor, si la hipertensión es una enfermedad silenciosa, se me ocurre pensar, se me ocurre en el sentido de que deberíamos estarnos tomando la presión como lavarnos los dientes todos los días, porque sería entonces la vía para poder detectar alguna irregularidad cuando nos tomamos la presión. ¿Debería de ser así? ¿Estoy en lo correcto?
Así es, Mercedes. A lo mejor no diario, ¿sí? Sí es recomendable, obviamente, de vez en cuando, sobre todo en personas jóvenes, a lo mejor no necesario checarse la presión a diario, pero sí al menos cuando acudan a sus atenciones, que debería de ser como preventivas. Pocos mexicanos y pocos latinos lo hacemos, tenemos poca cultura de prevención, desafortunadamente acudimos al médico hasta que nos ocurre algo, pero sí sería lo ideal checarnos al menos cada 6 meses la presión arterial en pacientes jóvenes y obviamente a lo mejor con mayor frecuencia en personas mayores.
¿Qué le parece si vamos con participación de nuestro auditorio, que tiene por aquí algunas consultas para usted, doctor, por favor? El señor Luis Pérez nos dice, a mi papá de 64 años le dan para la hipertensión amlodipino 5 más valsartán y atorvastatina 20 miligramos. Pesa 98 y es contador sedentario. ¿Qué le parece? Le pregunta.
De hecho, bueno, es una muy buena combinación. El amlodipino pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman calcioantagonistas. Y el valsartán a un grupo que se llama ARA2, le llamamos ARA2. Actualmente la mejor combinación para hipertensión arterial es la combinación de estos calcio antagonistas. Otros ejemplos de calcio antagonistas es el nifedipino, que también frecuentemente se prescribe. Y, por ejemplo, de los ARA2, es el losartán, que es como el típico, ¿no? Entonces, esta combinación de calcio antagonista con un ARA2 es lo ideal, lo que más actualmente más prescribimos.
Claudia González dice, buenas noches, ¿para qué sirve el Apixaban 5 miligramos? Mi familiar de 90 años tiene marcapasos.
Ok, mira, el Apixaban es un anticoagulante. Generalmente se lo prescribimos en pacientes que tienen algún estado hipercoagulable, es decir, que tienen el riesgo de formar coágulos trombos. Posiblemente por lo que me comenta que tiene un marcapasos, debe tener arritmias. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que por cierto puede ser consecuencia de una hipertensión crónica descontrolada. Entonces este medicamento lo damos precisamente para prevenir formación de coágulos dentro del corazón que pudieran ocasionar una embolia, por ejemplo.
Alejandro Rodríguez dice, o le pregunta, el ser corredor de 3 a 4 veces por semana, haciendo distancias de entre 6 y 8 kilómetros, ¿puede uno padecer hipertensión? Tengo 55 años.
No, al contrario, el ejercicio es un factor protector. De hecho, el realizar ejercicio en un paciente hipertenso nos puede disminuir la presión arterial entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, al contrario, es benéfico el realizar actividad física.
Pregunta para el doctor. Normalmente estoy en mi trabajo tranquila y a veces me empieza a doler la cabeza con náuseas y mareos, al grado que tengo que pedir permiso de retirarme, y mi presión ayer, que me sentí mal, fue de 132/77. ¿Será que ya padeceré presión alta? Soy Fátima Rubio.
Mira, la presión está, digamos, ahí limítrofe, ¿no? Es en el límite. Es difícil que presiones arteriales en esos rangos nos den síntomas. Precisamente algunos de los síntomas de la hipertensión arterial, sobre todo más alta, arriba de 150, las sistólicas todavía más altas, la presión de arriba, son las que sí nos pueden dar dolor de cabeza, ver como lucecitas, le llamamos fosfenos, escuchar como grillos en los oídos, que es los acúfenos. Pero no siempre, obviamente el dolor de cabeza va a ser por la hipertensión. En este caso no creo que ese 132 sea el responsable de la presión. Ese 132 no sea responsable del dolor de cabeza.
Buenas noches. ¿Candesartán y valsartán es lo mismo o cuál es mejor? Saludos al doctor, de Jorge Gutiérrez.
Son de la misma familia, que llamamos estos ARA, famosos ARA2. No son como que tomo hoy uno y después y mañana el otro, no hay problema porque son lo mismo. Lo ideal es siempre tomar el omni. Si tomo yo los sartán, continuar con los sartán. Si tomo candesartán, continuar con candesartán. Igual lo mismo con valsartán. Son de la misma familia. Lo ideal es que estén con el mismo medicamento. Pero digamos que si dijéramos cuál es mejor, posiblemente podemos decir que el candesartán.
Fátima Rubio se vuelve a comunicar, es la persona que le dice que está tranquila en su trabajo y de repente le empieza a doler la cabeza y náuseas y mareos, y dice, sí veo lucecitas y me dijeron que era migraña.
Puede ser, sí puede ser migraña. Aquí de repente luego es complicado porque, por ejemplo, puede subir la presión arterial por algún dolor y eso no quiere decir que seamos hipertensos. Pues puede ser que tenga migraña y probablemente su presión sea más baja y a la hora de sufrir estos eventos de dolor de cabeza la presión se eleve. Esto es importante también, aprovecho, de no se puede hacer el diagnóstico con una sola toma. Y por eso te mencionaba al inicio, es una elevación persistente, que yo me esté revisando la presión durante el día y de forma constante siempre esté arriba de estos niveles.
Marta Hernández le pregunta, mi hija tiene 25 años, su presión es 90-60 o 85-60, ¿es normal esto?
Sí, sí, es normal en personas jóvenes. Muchas veces también tiene que ver con posiblemente una mala hidratación, sobre todo ahora en temporada de calor. Entonces lo recomendable en ellos es lo contrario que les decimos a los hipertensos, ¿no? A los que manejan presiones bajas les recomendamos comer alimentos ricos en sal y obviamente hidratarse bien. Y si pueden, pues consumir líquidos ricos en electrolitos, como el suero.
Laura Elena Ríos, ¿hacernos análisis de sangre, orina y esas fecales no podría detectar la hipertensión arterial?
No, desafortunadamente la única manera de detectar la hipertensión arterial, o bueno, afortunadamente más bien, es tomando la presión con un esfigmomanómetro. Que bueno, eso te lo pueden hacer en cualquier farmacia, en cualquier centro de salud, o inclusive pueden ustedes comprar un aparatito en alguna tienda de autoservicio, en alguna farmacia, y ustedes mismos pueden llevar un control de su, un chequeo de su presión arterial.
Si tengo uno de estos aparatitos, ¿hacerlo entonces que cada tercer día, cada semana, doctor?
Podría ser. Por ejemplo, la radioescucha que nos decía que le dolía la cabeza, posiblemente en ella sería bueno checarse 2-3 veces al día la presión arterial durante 2-3 días, Y verificarlo. Si solamente fue en ese momento que traía el dolor de cabeza y la presión estaba elevada, pues realmente decimos que no es hipertensa. Pero si incluso sin dolor de cabeza la presión está arriba de las cifras que ya mencionábamos, pues de preferencia acudir a revisión con algún médico.
Y una última rapidísimo, sentir taquicardia de repente puede ser un síntoma, pregunta Luis Enrique.
Podría ser, realmente no es un síntoma típico. Igual el presentar taquicardias en reposo así de la nada, igual la ameritan una valoración por un cardiólogo.
Doctor Cristian González Padilla, muy agradecida como siempre, que tenga buena noche y hasta la próxima.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, hasta la próxima.
Y gracias a usted, que descanse, buenas noches.